Seguimos en Camacuá Diario. Vamos a meternos una vez más en el tema de la reforma de la seguridad social, porque es un tema que importa y mucho para el futuro de todos los uruguayos. Vamos a escuchar en el programa de hoy la palabra de un experto en la materia, el economista Hugo Bay. Él es asesor del PIT-CNT, también trabaja en el Instituto Cuesta Duarte y fue el representante de los trabajadores en la Comisión de Expertos en Seguridad Social que se creó el año pasado para hacer el diagnóstico y evaluar la situación de la seguridad social de nuestro país. Hugo Bay estuvo esta semana en la televisión atendiendo a los medios de prensa y vamos a rescatar fragmentos importantes de su entrevista para poner en público conocimiento cuáles son los argumentos que tiene el PIT-CNT para oponerse a esta reforma jubilatoria que está impulsando el Poder Ejecutivo. La primera crítica que hace Hugo Bay, que vamos a escuchar a continuación, tiene que ver con que la reforma solo ataca el gasto que hace el sistema en jubilaciones y pensiones y no analiza el modo de financiamiento.
Incorporar la discusión del financiamiento, ¿verdad? Entendemos que allí hay toda una discusión para dar en cuanto a, bueno, quiénes están en mejores condiciones de aportar, cuáles son el régimen que tenemos vigente, qué tipo de exoneraciones hay, en fin, cómo aportan los diferentes sectores. Estoy hablando fundamentalmente del aporte patronal. Y bueno, ese también ha quedado totalmente vedado, es decir, toda la solución a la sostenibilidad económico-financiera del régimen jubilatorio se definió que se centrara en cómo, bueno, atacar el gasto, ¿verdad? Ese gasto que tiene efectivamente una tendencia creciente en el tiempo, pero que naturalmente, si circunscribimos toda la discusión a eso, naturalmente nos quedamos con, bueno, qué tipo de derechos, qué tipo de beneficios, qué tipo de prestaciones recortamos para los trabajadores que se van a jubilar a futuro.
En el siguiente testimonio, el siguiente fragmento de lo dicho por Hugo Bay esta semana en el Canal 12, va a profundizar un poco más en este argumento de atacar el financiamiento del sistema con ejemplos concretos y al final va a mencionar un tema que también ha sido muy polémico, que es el de la edad de retiro.
Primero creo que hay que dar una discusión sobre el financiamiento. Y creo que hoy se habla de que esta es una reforma justa. Desde nuestro punto de vista, hay muchos factores por los cuales estamos convencidos de que esta no es una reforma justa. Entre otros, el tema del financiamiento. Es decir, tenemos, por ejemplo, unas exoneraciones de aporte patronal para diversos sectores de la economía que en lugar de pagar 7,5, todos los trabajadores pagamos 15.
15.
Los sectores empleadores tienen la obligación de pagar el 7,5%. Sin embargo, hay exoneraciones por aproximadamente más de $200 millones al año. Nada de eso se toca en la reforma. No se discute. Básicamente, se crea una comisión a discutir. Tenemos el aporte patronal del sector rural, que es un aporte que se da en una modalidad diferente, pero es que es un régimen muy beneficioso. En lugar de aportar el 7,5%, cuando uno mira la masa salarial afectada por los trabajadores del sector rural, ve que aportan menos de 2%. No hay allí margen en el sector rural, ¿no? Es decir, y seguramente es un sector muy heterogéneo con realidades muy diversas.
Bueno,
ahora,
ahí
con
también
seguridad ahí sí hay sectores que se han beneficiado mucho en los últimos años, incluso en los años de crisis económica y social de la que venimos, y que uno tiene la sensación de que son sectores que tienen capacidad contributiva para aportar.
Ahí está.
Nada de eso se ve reformado. Y al mismo tiempo se les pide a los trabajadores que se jubilen obligatoriamente más tarde.
Así cerraba Hugo Bay su comentario sobre el aumento de 5 años a la edad mínima para jubilarse para todos los trabajadores. Va a agregar en el siguiente testimonio un comentario más al respecto.
Aquí yo creo que hubo un convencimiento muy claro de que había que aumentar la edad mínima legal de retiro para todo el mundo a los 65 años. Y nosotros tenemos la impresión de que eso, que puede ser factible para algunos, no sé, podremos discutir un poco más, un poco menos.
Pero para la generalidad
puede ser factible. Yo me pongo a mí como ejemplo. Quizá tiene sentido que alguien como yo pedirle que no se pueda jubilar quizá a los 60 años.
Ahora, Hugo,
puede ser algo sensato. Es decir, quizá el sistema lo requiera, ¿verdad? Siempre que además también avancemos en equilibrar el financiamiento entre trabajo y capital, siempre que además removamos privilegios de la caja militar, siempre que discutamos políticas para la primera infancia, para la discapacidad, para el sistema de cuidados. Yo creo que en ese marco eso puede ser sensato. Ahora, no parece sensato pedirle, repito, a una trabajadora del servicio doméstico que se jubile a los 65 años.
Otro tema, avanzando con la argumentación de Hugo Bay en televisión sobre la reforma jubilatoria, tiene que ver con los aportes patronales y cómo este régimen es bastante injusto para muchos sectores.
En primer lugar, creo que lo que deberíamos apostar es que como mínimo los aportes patronales lleguen al 7,5%, ¿verdad? Hay una cantidad enorme de sectores exonerados, hay otros sectores con régimen muy beneficioso. Yo comparto la preocupación de que las cargas sobre el trabajo, digamos, es decir, grabar más la contratación del trabajo puede tener efectos complejos,
sería necesario
analizar. Pero eso no quita que no haya sectores, vamos a decir, de importante capacidad contributiva que no es que por los cuales puedan aportar por otros mecanismos, ¿verdad? No directamente relacionados a la contratación de mano de obra, sino quizá por otros mecanismos. En general, los sistemas en el mundo han ido transformándose en sistemas híbridos. En un primer momento se hablaba mucho de que, bueno, el aporte personal, el aporte patronal era lo que financiaba el sistema. Hoy, en general, tenemos sistemas híbridos donde todavía existen las cotizaciones sociales, se mantienen, pero en general han sido complementadas desde el punto de vista del financiamiento por los impuestos generales a la población. Y ahí Uruguay yo creo que tiene muchísimo para avanzar en construir un sistema tributario mucho más progresivo.
Pasemos ahora al análisis que hacía el economista Hugo Bay sobre los cambios que se hicieron y cómo los ve él, algunos de ellos, de lo que era antes el anteproyecto de reforma a hoy el ya cristalizado proyecto de ley.
Yo diría que hay algunos que incluso me llamaron la atención porque son, efectivamente, implican un retroceso. A ver, en primer lugar voy a mencionar
un empeoramiento, digamos.
Un empeoramiento, por ejemplo, la extensión de 10 años, un empeoramiento en algún sentido, explico. La extensión de, al principio el anteproyecto planteaba que no se afectaran las condiciones de retiro para quienes tenían causal jubilatoria al 31 de diciembre del 2026. Ese periodo se extendió al 31 de diciembre del 2032. Es decir, que ahora todas las personas que tengan causal hasta el 2032 se van a jubilar por el régimen vigente. Esto es algo que parece muy sensato y muy razonable para el régimen, incluso hasta puede calificarse de insuficiente para el régimen general. En el caso de la caja militar, yo creo que es un asunto crítico, porque vamos a seguir sosteniendo durante los próximos 10 años a todo un conjunto de activos que se van a seguir retirando en condiciones de enorme privilegio, a edades muy bajas, con tasas de reemplazo, esto es, se van a jubilar por el doble de lo que vienen ganando, pero, y vamos a seguir habilitando eso y después vamos a seguir pagando esas jubilaciones. No solo se van a jubilar a lo largo de los próximos 10 años, sino que después eso se jubilan a los 50 y poco años y Bye. Después lo vamos a pagar 35 años más.
Finalmente, el último testimonio que vamos a escuchar de Hugo Bay va a analizar la temática de las AFAP, una temática que es importante para la reforma, que le da mucho poder a las empresas privadas, y va a explicar Hugo Bay por qué ese régimen no es el que desea el movimiento sindical.
Nosotros planteamos, yo no diría que el problema no es el sistema mixto en sí, el problema no es que el régimen tenga un pilar de ahorro, un pilar de capitalización que permita de alguna manera atender una equidad en el financiamiento de carácter intergeneracional, es decir, que las generaciones actuales de alguna manera ahorren una parte de lo que contribuyen al sistema para no cargar una mochila tan pesada en las generaciones futuras. Nosotros eso lo entendemos y lo compartimos. Ahora, eso no quiere decir que ese pilar de ahorro, que ese pilar de capitalización deba ser necesariamente administrado por actores privados con fines de lucro. Hay muchas formas de administrar un pilar de ahorro de esas características. De hecho, el modelo de las AFAP es una de las opciones posibles y nosotros creemos que ahí había que hacer una reforma estructural. Fue otro de los planteos que planteamos en la Comisión de Expertos que claramente no tuvo eco. Acá el problema es que podemos discutir los parámetros. Quizá tiene que ser 5, tiene que ser más, tiene que ser menos. El problema no está ahí. El problema es que nosotros tenemos que modificar la forma en la que se administra ese pilar de ahorro. Es decir, acá se ha generado un espacio para la competencia privada que claramente no funcionó, no hubo tal competencia y hubo caldo de cultivo para que empresas privadas cobraran comisiones excesivamente altas. Ha sido uno de los sectores con más lucro. Y nosotros estamos convencidos de que eso lo puede hacer de manera profesional el sector público. De hecho, la experiencia de República AFAP ha mostrado hasta qué punto el Estado porque es una AFAP, por supuesto, del derecho privado, pero que de alguna manera sus accionistas son bancos públicos y por lo tanto ha mostrado que puede hacerlo de manera tan, vamos a decir, tan eficaz o eficiente como lo hicieron las privadas y cobrando naturalmente costos mucho menores, ¿verdad? Porque allí no debería haber fines de lucro.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.